El cuarto punto es la propuesta que presenta la concejala delegada de Hacienda sobre aprobación de la modificación presupuestaria número 27/2022. Esta propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Cultura y Deportes, celebrada el día 13 de mayo de 2022, con 7 votos a favor, 3 del Partido Popular, 2 de Ciudadanos, 1 de ACIPA y 1 de Vox, y 6 votos en contra, 4 del Grupo Socialista, 1 de IMPAR y 1 de Unidas Podemos.
Bien, muchas gracias. Bueno, como ya dije en junta de portavoces, los puntos que van de este presente que acaba de leer la señora secretaria, el punto número 4 al punto número 18, decidido tras haberlo comentado en la junta de portavoces, el debate conjunto de todas ellas, puesto que todas tienen un objetivo común, que es la aprobación de modificaciones presupuestarias sobre objetos diferentes, pero el concepto es exactamente el mismo en las propuestas que acabo de comentar. También me comprometí a ampliar los turnos de intervención de lo que viene siendo habitual, lógicamente, por una sola propuesta. Así lo vengo haciendo también a lo largo de toda la legislatura y, por lo tanto, tendrán ustedes 7 minutos para el primer turno de intervención, 3 para el segundo turno de intervención y 3 para el proponente para el turno de cierre. Empezamos, por tanto, el debate, dando la palabra a la concejala delegada de Hacienda, la señora Bárcala.
Gracias de nuevo, presidenta. Bien, como ustedes saben, la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021 presentó un remanente de tesorería para gastos generales de 5,3 millones de euros. En el pleno de marzo ya se trajeron los primeros usos de este remanente, por un lado en inversiones que eran necesarias y prioritarias a cometer, como la sustitución de la carpintería metálica de las ventanas y puertas de los centros educativos públicos de nuestra ciudad y las obras de consolidación y reconstrucción estructural de las cubiertas del Centro Cultural Isabel de Farnesio tras los daños que habían sufrido por Filomena, y en segundo lugar en el incremento de las partidas presupuestarias de las fiestas y de Motín de Aranjuez, con el fin de poder mantener la dotación presupuestaria en apoyo a pymes, a empresas y a personas vulnerables para llevar a cabo acciones similares a las que tuvieron el año pasado con la campaña del 20x30. En el pleno de abril y tras la sentencia firme que condenaba a este ayuntamiento a pagar 1,5 millones de euros por el incumplimiento del convenio expropiatorio de los terrenos ubicados en la denominada zona de Puente Largo, que fue firmado en 2008, se tuvieron que utilizar casi 443.500 para el abono de esa sentencia. Con estas actuaciones se consumieron 2,1 millones de euros del remanente, por lo que quedaban disponibles todavía para su uso en este ejercicio 3,2 millones de euros. El objeto de estas propuestas es precisamente concretar el destino de esos 3,2 millones de euros, que, como ya se anunció por parte del equipo de gobierno, pues considerábamos necesario destinarlos en nuevas inversiones, en mejorar el estado de las infraestructuras ya existentes en nuestra ciudad, con el fin de que todo ello redundara en un beneficio de la calidad de vida de nuestros vecinos. Como saben, se tuvo que partir de una premisa principal, y es que fueran obras o inversiones que pudieran ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2022, ya que para poder hacer uso de este remanente, la obligación al menos debe quedar reconocida en este ejercicio, como así lo ha puesto de manifiesto el interventor en diversas ocasiones. Bien, con este punto de partida y cumpliendo así con el compromiso que anunció la alcaldesa en el debate del Estado del municipio, se procedió a abrir la consulta a los diferentes grupos de la corporación municipal con el fin de que pudieran trasladar pues las diversas sugerencias que pudieran tener en el destino de este remanente, habiéndose recogido en las propuestas que se acompañan en el día de hoy o se presentan en el día de hoy un grueso importante de esas sugerencias, y especialmente, por supuesto, aquellas que eran viables porque se podían llevar a cabo con esos tiempos de ejecución que se han comentado y las que también eran nuestra competencia y, por tanto, al ser competencia municipal, iban a poder llevarse a cabo. Esto, unido a las diversas propuestas de pleno que se han ido aprobando y a diferentes necesidades que los ribereños, las asociaciones, las secciones sindicales e incluso los clubes deportivos nos han ido trasladando, conformarían las propuestas que se traen en el día de hoy y que, bueno, paso a enumerar. Por un lado, tendríamos las obras de inversión y mejora del centro de acogida de animales por un importe de 100.000 euros. También la revitalización del casco urbano con la retirada y sustitución de elementos que están obsoletos o deteriorados por un importe de 48.350 euros. Las obras de reparación y mantenimiento en diversos centros educativos municipales por importe de 250.000 euros. La reparación y el mantenimiento de los parques deportivos biosaludables destinados a personas mayores por importe de 40.000 euros, las obras de acondicionamiento del Parque Pozo de las Nieves por importe de 48.350 euros, las diversas obras de reparación y mantenimiento, así como la adquisición de mobiliario en el edificio de la Policía Local por importe de 90.000 euros, las obras para la reparación de las cubiertas de los almacenes municipales por importe de 164.559,78 euros, el suplemento de crédito para poder acometer las obras de recuperación paisajística del entorno monumental del Jardín de Isabel II con la correspondiente demolición de kioscos e instalación de una nueva oficina de turismo por importe de 158.033,12 euros con cargo al remanente, la construcción de una zona lúdica en el barrio de la montaña con diversas pistas de skate park, una zona de patinaje por importe total de 140.000 euros, la construcción de un campo de fútbol de hierba artificial en el barrio de la montaña por importe de 723.100 euros, también las obras de reparación y terminación del barrio de la montaña, zona 2, que es una obra que ha sido aprobada muy recientemente por el Pleno de la Corporación y que tiene un coste total del proyecto de 3,6 millones de euros, para los cuales se destinarían de este remanente de tesorería 614.140,24 euros. También obras de reparación y reposición del acerado en diversas zonas del municipio por importe de 300.000 euros. Las obras de reparación y el mantenimiento de tres pistas de tenis y dos pistas exteriores de fútbol sala en el Polideportivo Agustín Marañón por importe de 130.000 euros. La redacción de diversos proyectos para la rehabilitación de viviendas públicas, para la rehabilitación de todos los kioscos de titularidad municipal y para poder dotar de crédito al proyecto para la rehabilitación integral del Parque de Pozo de las Nieves por un importe total de 200.000 euros. Y por último, una bolsa de crédito para acciones varias a desarrollar que se encuadrarían dentro de la partida de reparación y mantenimiento en vías públicas del municipio por un importe de 195.000 euros. Son un total de 15 actuaciones que sumarían esos 3,2 millones de euros que aún quedaban disponibles del remanente de tesorería y que junto a los casi 1,3 millones que también se van a invertir de esas actuaciones que he comentado que fueron aprobadas en el pleno de marzo, permitirían el destino de 4 millones y medio de euros en este ejercicio para realizar inversiones que mejoren Aranjuez, además de, por supuesto, todas aquellas que ya cuentan con su correspondiente dotación presupuestaria en el presupuesto municipal o aquellos que se van a ejecutar con financiación de fondos europeos o del plan de inversión regional. En definitiva, 15 propuestas que se pueden resumir en una sola: el compromiso con las necesidades de todos los ribereños y el beneficio para el conjunto de la ciudadanía y la imagen de nuestra ciudad. Y quien vote hoy en contra de estas propuestas, pues también estará votando en contra del bien para este municipio. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra por Unidas Podemos el señor Moya.
Muchas gracias. Bueno, empezar diciendo y recordando que hace pocos días se nos pidió a los diferentes grupos políticos de esta corporación que trasladáramos nuestras ideas para destinar el remanente de tesorería de este año. Y todos los grupos propusimos lo que entendíamos como más prioritario para el juez. En este sentido, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando nos encontramos toda esta serie de propuestas en las cuales apenas se recoge prácticamente nada de lo que se aportó en ese debate al que se nos invitó al resto de grupos? En este sentido, sin embargo, lo que nos encontramos es con propuestas que lo que pretenden es hacer puro electoralismo, y lo digo, electoralismo claramente, a un año de las elecciones, sobre todo centrándose en un barrio con tantas necesidades como el barrio de la montaña. Es decir, esgrimir las acuciantes necesidades de estos vecinos que llevan años y años y años abandonados para un añito antes de las elecciones hacerle una serie de inversiones, entre ellas un campo de fútbol, con el objetivo claro, ¿no?, de ganarse las simpatías de estos vecinos y vecinas de Aranjuez justo un añito antes de las elecciones. Qué casualidad que esas inversiones en el PAU no se hicieron hace un año, que también hay excedente, ¿vale? O en algún otro momento no, se hacen justo ahora, a un añito de las elecciones, para que se estén terminando cuando falte un mes o un mes y medio. A nosotros esto nos parece una vergüenza y nos parece verdadero populismo de toda esa gente que se llena la boca acusando a los demás de populistas. O sea, a nosotros populismo nos parece esto. Quería decir que bueno, que lo están intentando, pero que no les va a funcionar. No les va a funcionar, no se engañen. Su gestión en la montaña pasará a la historia por regalarle una parcela millonaria a la Iglesia Católica y por hacer un campo de fútbol en un barrio que, además de esa necesidad, tiene infinitas necesidades, quizás más prioritarias que esa. Quiero decir también que nosotros desde Podemos, que llevamos siempre por bandera la transparencia y la participación, les dijimos a ustedes que hicieran un proceso participativo, de verdad, para que la ciudadanía se sintiera parte de la toma de las decisiones. Pero no vimos nada de eso. Ustedes aplican la verticalidad absoluta en la toma de decisiones y encima quieren vestirlo de consenso. Pues no cuenten con nosotros. Las cosas no se hacen así. Nos han llamado hace pocos días para pedirnos ideas, cuando en realidad ya tenían todo decidido previamente, con informes y con todo. Ustedes podían haber empezado esas consultas con los grupos de la oposición mucho antes, mucho tiempo antes. Y así, seguro se hubiera podido hacer un proceso participativo o al menos consultar a las asociaciones de vecinos, como se propuso también en aquel debate que tuvimos. Sin embargo, nosotros pensamos que lo suyo en realidad sería que existiera un sistema de participación directo en el que los vecinos de Aranjuez pudieran votar por aquellos proyectos que consideran más prioritarios para sus barrios. Pero ustedes no es que ya no plantearan hacer eso, es que ni siquiera se reunieron con las asociaciones de vecinos para preguntarles expresamente en qué pensaban ellos que se debería gastar ese remanente de tesorería. Entonces, más allá de que pueda haber algunas de estas inversiones que podamos compartir y que compartimos, y que además pensamos que deben ser muchísimas más, esto que ustedes nos traen aquí es un trágala, y yo lo siento mucho, pero Podemos nació precisamente porque la gente se había cansado de tragar. Votaremos en contra.
Es el turno del Grupo Municipal de Impar, el señor Ramírez Panadero.
Muy buenos días de nuevo. Creo que es importante situar el contexto y, por tanto, quiero trasladar que, bueno, pues estamos ante estas propuestas, ante estas 15 propuestas, porque en este momento, y también ocurrió el año pasado, estamos en una situación extraordinaria, en una circunstancia especial. Es decir, esto no obedece a un programa concreto, esto no obedece a un acuerdo concreto sobre el presupuesto, no, estamos dando salida o tomando decisión sobre un momento, en una situación especial, que solamente se ha producido en 2021 y en 2022, y donde se han conjugado o alineado dos coyunturas. La primera, que existe un remanente de tesorería positivo, es decir, al cierre del ejercicio anterior, bueno, contamos con una liquidez dentro del ayuntamiento que ya analizaremos cuando venga la cuenta general para financiar gastos. Y la segunda, y muy importante, y tiene que ver con el gasto, es la resolución del Gobierno de España, que por causas de la pandemia, y solo por causas de la pandemia, han permitido a los ayuntamientos como el nuestro, bueno, pues que de carácter excepcional el 2021 y el 2022 poder utilizar estos recursos para gastos generales. Pero yo, enlazando un poco con la anterior propuesta, diré que lo más importante y la obligación máxima que tiene un gobierno municipal en materia económica es traer todos los años un presupuesto. Todos los años. Y recuerdo que el único presupuesto que ustedes han traído es el del año pasado y, por tanto, luego nos vemos con coyunturas de aprobaciones extrajudiciales de crédito. Además, hay otra parte importante en esto, y es que el señor interventor nos viene recordando, como es su obligación, que lo correcto para nuestro ayuntamiento o para un ayuntamiento como el nuestro sería utilizar este superávit, o mejor, esta capacidad de liquidez, de que hablaremos, insisto, cuando llegue la cuenta de 2021, para cancelar deudas existentes en la cuenta 413, por ejemplo, de la que hemos hablado en el anterior punto, y por atajar deuda financiera y comercial. Esto lo tenemos todos y todos lo conocemos y los vecinos deben conocerlo. Bien, este año, y solo este año, no el pasado, ustedes desoyen las recomendaciones del interventor de todas. Y saben, además, que nosotros, el resto de grupos, estamos también dispuestos. Sí. No había ningún problema en eso. Por tanto, el señor interventor hacía su esfuerzo, pero los demás decíamos que había que hacer otro esfuerzo con este remanente. Señora delegada, 3,2 millones de euros de remanente de tesorería para gastos generales como los que usted trae aquí. bueno, además de algún suplemento, por ejemplo, el de los avales para el barrio de la Montaña, que le recuerdo que fue mi grupo el que lo trajo el mes pasado para que efectivamente se pusiera en activo. Por tanto, le quiero decir que todas estas propuestas, todas, y más, que no le voy a relatar, pero le podría dar una relación amplia, y todos tenemos una relación amplia, estamos de acuerdo con ellas. Pero no por estar de acuerdo, sino porque son necesidades básicas de este municipio, de este municipio, no de tal o cual barrio, de este municipio. Y por tanto, bueno, pues no es una cuestión de estar en contra de las propuestas, a pesar de que usted intente llevarlo a ese debate. No, no. La situación está, o el problema está, en otro ámbito que intentaré explicar. Solamente les pedimos una condición en la comisión informativa y lo propusimos en la reunión previa que hubo a la comisión informativa, y es que se abriera un ámbito participativo en el que conociéramos la opinión en este momento excepcional del conjunto de los vecinos a través de sus asociaciones. Asociaciones y representantes de todos los barrios, asociaciones deportivas, de todas las asociaciones deportivas, de las asociaciones sociales, de todas, para que de alguna forma conocieran el porqué de esta acción, el porqué de esta posibilidad de poder llevar a gasto general este remanente, y en ese momento también hacerles partícipe de lo que consideramos no solamente necesario, sino lo más urgente y posible dentro de las posibilidades para desarrollar esto dentro de este año. Era un proceso sencillo y era un proceso que era rápido. Les propusimos además que podíamos ir a un pleno extraordinario, podría haber sido la semana que viene si el tiempo nos aprieta, pero que previamente, bueno, conociéramos y compartiéramos con todos los vecinos a través de sus asociaciones esta situación extraordinaria. Bien, ustedes lo han negado. Ustedes han ido hacia adelante por una razón muy clara, porque saben que cuentan con el apoyo suficiente, en este caso con el apoyo de Vox y de ACIPA, para poder hacerlo. Si no, no lo habrían hecho. Y han querido llevarnos al callejón en el que, oigan, si ustedes no aprueban estas inversiones necesarias, tendrán que explicarlo. Bien, pues lo vamos a explicar, y muy clarito, en el sentido de que estas inversiones son necesarias, como lo son otras muchas, pero que lo suyo debería haber sido haber buscado ese consenso amplio con la ciudadanía, en el que todos los grupos habríamos estado perfectamente, o con el que todos los grupos habríamos estado perfectamente de acuerdo. Esto es dudar de la capacidad de las asociaciones de poder también priorizar sus objetivos y sus necesidades, porque las asociaciones de los distintos barrios y de las distintas entidades de deportes sociales tienen también un concepto de ciudad y tienen capacidad suficiente para poder decidir no solamente qué es lo que es necesario que ellos perciben, sino qué es lo necesario y urgente para este municipio, porque quedan muchas cosas por hacer. Ustedes han negado ese proceso. Simplemente han querido utilizar una reunión previa para decir que habían abierto un proceso participativo con los grupos municipales. No, por favor, al menos no nos hagan tragar con que eso es un ámbito de participación. Además, ya se lo hemos reiterado desde nuestro grupo varias veces. No es ese el procedimiento. Ustedes han desaprovechado y siguen desaprovechando una oportunidad básica para avanzar democráticamente en nuestro municipio. Pero es que no está en ustedes, es lo que nos diferencia. Y por eso, mira por dónde hemos coincidido los grupos que creemos firmemente en el avance democrático de nuestra sociedad y de nuestro municipio, para decir que así no, así no. Era un momento adecuado para que efectivamente podríamos haber trabajado conjuntamente. ¿Por qué? Porque la experiencia la tenemos en lo que hemos trabajado en el momento de la pandemia, y hemos consensuado todas y cada una de las decisiones que hemos tomado, aunque, bueno, no todas hayan sido bien recibidas. Y hemos tenido en ese enfoque, termino.
Sí, tiene que concluir.
Sí, y hemos tenido en ese enfoque a dos ámbitos, el económico y el social, y hemos sido capaces de llegar a acuerdo. ¿Por qué ahora no?
Bien, gracias. Tiene la palabra por vos, la señora Vanegas. El señor Gómez Vico, adelante.
Muchas gracias. Bien, nosotros a este respecto tenemos que enfatizar efectivamente de que sí que estamos a favor totalmente. Totalmente, no por dar apoyo al gobierno municipal, ni por dar apoyo con sentido político a cualquier asunto como se viene intentando traer aquí. Es decir, esto no es cuestión de prioridades, sino de necesidades que se han convertido en problemática ya en esta ciudad. Muchas necesidades se han dejado aparcadas por diversos motivos, principalmente políticos, en busca de réditos electorales, efectivamente. No creemos que sea el caso en este momento, puesto que sí que queda un año para las próximas elecciones, pero, señores, queda un año, tendremos que hacer algo en un año. Vamos a dar el paso adelante, vamos a ser valientes. En este aspecto agradecemos la iniciativa al gobierno municipal y animamos a que se pueda continuar en esta línea. Ojalá tuviéramos un montante suficientemente importante como para acometer todo lo que es necesario en esta ciudad y que por dejadez en otras legislaturas pues se ha ido enquistando. Unas veces se favorecerá a unos barrios, otras veces se favorecerá a otros, en cuantía me refiero. Entonces, lo que sí que es cierto es que la montaña, por ejemplo, lleva desde 2007 a la cola de la atención que se debe poner en un barrio y que como tal tiene el mismo derecho que cualquier otro barrio de la ciudad en cuanto a equipación y servicios. Con lo cual, no creemos que porque se dote de una cierta cantidad, algo más importante que a los demás proyectos, a un barrio, pues sea por motivos electoralistas, de verdad que no lo creemos. En cuanto a la participación directa, creemos que la participación directa debe de ser a través de los grupos municipales. Es decir, nosotros como grupo municipal sí que estamos intentando ponernos en contacto con asociaciones vecinales, con vecinos, al cabo del día a día, que nos manifiestan su problemática, y lo cual nosotros debemos de plasmar dentro de estas mesas de trabajo que pretende el gobierno municipal pues llevar a cabo y que, como no debe ser de otra forma, debemos de instrumentalizar a través de los políticos que somos nosotros. Si no, ¿qué pintamos aquí? Si todos los vecinos tienen que votar constantemente cualquier cosa que haya que hacer en pos de la mejora de los servicios, equipamientos de la ciudad, no veo qué pintan los grupos municipales aquí. Nos podemos ir tranquilamente. Entonces, bueno, en este sentido no tenemos más que aportar, sino que adelante con los proyectos y ojalá podamos agilizar lo antes posible pues el desarrollo de todos ellos. Muchas gracias.
Gracias. Por ACIPA, el señor Blasco.
Sí, muchas gracias.
Adelante.
Bien, estamos en parte de acuerdo, solo en parte, con todas las intervenciones anteriores y buena parte en desacuerdo también, porque efectivamente estamos hablando de 15 proyectos, estamos hablando de proyectos que estamos convencidos que cada concejal en particular pues tendría este y 30 y 40 más. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, estamos hablando de inversiones, es una mezcla, creemos que es una buena mezcla entre inversiones que son estratégicas para la ciudad e inversiones que son efectivamente que vienen a resolver problemas atávicos y heredados de hace muchísimos años e incluso muchas de ellas son... para la zona en la que está, sino para todos los vecinos de Aranjuez. Lo mismo, por ejemplo, con la eliminación del mobiliario urbano obsoleto, es algo que ha pasado por pleno y creo que incluso se aprobó por unanimidad, no solamente la retirada de los elementos obsoletos que entorpecen el tránsito por la vía pública, sino también la sustitución de aquello que necesita ser sustituido, bancos, papeleras, etcétera, etcétera, etcétera. Inversiones en los colegios, 250.000 euros, los colegios permita ser la expresión, el remanente entero de tesorería, puesto que necesitan y requieren muchísimas inversiones. Se han hecho muchas, se ha retirado el amianto de San Isidro, se está con la carpintería exterior de aluminio de muchos colegios, pero aún así hay muchas necesidades y de hecho la delegación tiene un presupuesto de obras que supera los 300.000 euros y se va a complementar esas obras entre este remanente y obras procedentes del presupuesto municipal. Sobre el tema de las viviendas, hubo un consenso efectivamente en la reunión que tuvimos previa a la comisión informativa entre los grupos políticos, en las que todos los grupos estuvimos de acuerdo en que el Ayuntamiento de Aranjuez tiene que tener un parque de vivienda social, y sobre todo hay una serie de viviendas que conviene reparar, las de Unilever, las de los maestros. Y esto, lo que se nos trasladó también por parte de servicios técnicos, es que no había tiempo material para hacerlo, por eso se ha decidido meter ese proyecto, pero desde luego sí se ha escuchado esa demanda. Como lo mismo se hace con el Pozo de las Nieves, hay una intervención de urgencia que se tiene que hacer porque el parque ya lo requiere, pero hay que mirar también a largo plazo, puesto que este parque necesita una inversión y una actuación integral en él, puesto que el estado que presenta es bastante, bastante malo. Yo creo que es algo evidente que esto es así. En los parques de mayores, otro tanto, es una reposición que además a finales de la pasada legislatura ya se intervino también sobre esta cuestión y nos pareció bien. Mantenimiento del edificio de la Policía Local y Mobiliario pasó por pleno, lo llevamos nosotros, se aprobó y esto da cumplimiento también a ese acuerdo de pleno. Estamos hablando tanto del mobiliario como las inversiones que han quedado pendientes, puesto que otras ya se han puesto en marcha. Reparación y mantenimiento de vías públicas, aproximadamente 200.000 euros. Esto es un cajón desastre, en el que caben muchísimas actuaciones y, desde luego, estas son actuaciones que, desde luego, pueden tener cabida la participación vecinal, porque, de hecho, así debe ser. Y así estamos seguros que va a ser. La retirada de fibrocemento de los almacenes municipales, obra de larguísima demanda, que incluso se intentó meter en algunos fondos Plan Espir. Pero hasta ahora, y además también por cuestión de los daños por la tormenta Filomena, ya no solamente retirar el fibrocemento, sino también retirar unas cubiertas que se cayó por culpa de la tormenta. La demolición de los kioscos del Brillante y sobre todo la construcción de la oficina de turismo es un proyecto que es de la pasada legislatura, todavía no se ha podido materializar, ha habido problemas con la empresa, hace falta una inyección presupuestaria, es lo que se va a hacer, por lo tanto es una propuesta que creemos que cuenta con el consenso, o debería contar con el consenso tanto de la corporación anterior como de esta. Los parques deportivos en el barrio de la Montaña, ya a final de la pasada legislatura, el anterior gobierno pues quiso hacer una inversión con cargo al plan PIR en la parcela 512, no dio tiempo. Se intenta recuperar un proyecto parecido ahora con otros fondos y con otras dimensiones y con otras necesidades, pero desde luego esto es una demanda que no sé si alguien piensa que no cuenta con la, no hay demanda de asociaciones y no ha habido reuniones con ella. Yo le puedo garantizar que sí que la ha sabido, no solo de nuestro grupo y creo que de otros muchos grupos más. El campo de fútbol en el barrio de la Montaña, don René, esta inversión la pidió el presidente de la Asociación de Vecinos de la Montaña en enero del 2009. ¡2009! Ha llovido, ¿eh? Por eso de que no se ha pedido. Y por carta en 2010, un año después. ¿Por qué? Porque ni en el Plan Zapatero 1, ni en el Plan Zapatero 2, ni en el Prisma 2008-2011 se incluyó. O sea, que eso de que no cuenta consenso, ¿con el consenso de quién lo cuenta? Y lo piden las asociaciones, los clubes deportivos también. La última vez no lo pidieron hace escasas semanas, a nuestro grupo. No uno, varios clubes. Más. Terminación del barrio de la Montaña. Hace 3 semanas aprobamos esta propuesta que la trajo el grupo Impar, claro que sí. Y una propuesta que gozó de unanimidad. Ya nos hubiese gustado a nosotros que hubiésemos traído una propuesta con semejante potencia y en 3 semanas hubiese aprobado parcialmente, quedan más fases y quedan más necesidades, pero se va a hacer y creíamos que no iba a poder hacerse con el remanente, pero finalmente así parece que va a ser. La reposición de aceras en el término municipal de Aranjuez, 300.000 euros, que desde luego no es una cifra menor y da para hacer inversiones en todos los barrios. Y por último, la reparación y mantenimiento de las pistas deportivas del polideportivo. Claro, también aquí también hay demandas de los clubes y aquí también hay demandas de los vecinos. Por lo tanto, ¿se puede mejorar el proceso participativo? Claro, claro que sí. ¿Se podía haber hecho distinto? Pues sí, se podía haber hecho distinto. También se podía haber levantado un acta de la reunión que tuvimos para que se viese qué grado de coincidencia hay entre lo que se pidió y lo que se lleva, que es enorme, enorme. pero también les quiero decir una cosa. En el Prisma 2008-2011 no opinamos grupos políticos. En el FEIL 1 no opinamos los grupos políticos. En el FEIL 2 no opinamos los grupos políticos. Se trajo y punto. Y no votamos en contra, ¿eh? Pese a que no nos tuvieron en cuenta para absolutamente nada. Es más, las razones que se invocaban para el FEIL 1, que se presentaron los proyectos en ese enero del 2009, eran razones de tiempo. Y no votamos en contra. Y creo incluso que el Partido Popular votó a favor. Y estaba la oposición. Por lo tanto, ¿que es mejorable el proceso? Sí. Sí, y de hecho hemos pedido que con todos los fondos que vayan viniendo se hagan esos programas de participación sin esperar a la reforma de esperar a la reforma del reglamento. Pedimos de luego la reflexión oportuna para ello y nosotros de luego votaremos a favor.
Gracias. Es el turno de intervención del Grupo Municipal Socialista y va a intervenir el señor Blanco. Adelante.
Sí, correcto. Sí, bueno, pues buenos días a toda la corporación, a los vecinos y vecinas que nos escuchan desde la emisora municipal y que sin lugar a dudas habrá muchos de ellos atentos a lo que hoy se está aquí debatiendo, porque es un tema importante, evidentemente. Y mire, yo creo que es justo empezar contando los acontecimientos, ¿no? Y todo esto no empieza en el debate del Estado del municipio, todo esto empieza el año pasado, cuando ya teníamos remanente positivo de tesorería que poder invertir y ya empezó a haber un debate. El año pasado, un debate sobre cómo invertir ese dinero. Y había algunos grupos de la izquierda, fundamentalmente, también algunos de los que se dicen de centro, que apuntaban la necesidad de invertir en nuestra ciudad y no solo invertir en pagar la deuda. Y ese debate surgió. Y nos quedamos, por desgracia, prácticamente solos porque había un gobierno que decidió mantener la tesis Montoro de que todo lo que había de remanente positivo de tesorería se invirtiera deuda. Y así fue lo que pasó el año pasado. Por lo tanto, ya el año pasado, de haber habido voluntad de invertir en la ciudad, se podía haber hecho. Por eso el Grupo Socialista habla de electoralismo. ¿Por qué no se hizo el año pasado y si se hace este? ¿Porque se acercan las elecciones? ¿Porque hay fondos como el PIR nuevo de la Comunidad de Madrid que parece que no salen? ¿Porque queremos tapar vergüenzas de lo que no estamos aquí sabiendo sacar con los fondos FEDER y el PIR del año pasado? Claro, porque ya se podía haber invertido el año pasado. La derecha dijo no, a pagar deuda, cuando otros grupos de la izquierda pedían invertir en la ciudad. Pasó el tiempo, 3 meses, y llega el debate del Estado del municipio. Y le volvemos a exigir a la alcaldesa, en ese debate, inversiones para la ciudad. El Grupo Socialista, 20. Y dijo la alcaldesa, no se preocupen, que les vamos a reunir para que esas aportaciones nos las hagan llegar. Y nos llama mes y medio después. Mes y medio después. Oiga, si nos llama al día siguiente, podríamos haber abierto ese proceso participativo con tranquilidad. Mes y medio, ¿eh? Para habernos reunido con todo el mundo. Mes y medio. ¿Esto no es una mala gestión? Llámenlo como quieran. Pero si había habido voluntad de hacer participación, mire, desde el año pasado que se empezó a hablar de esto, hay derecho a cambiar de opinión, por supuesto, el gobierno lo ha hecho. Oiga, y si cambia de opinión hace 2-3 meses, pues se había tenido el momento adecuado para precisamente poder haber hecho ese proceso participativo. Porque nos consta que nosotros también hablamos con asociaciones de vecinos. Hay más de 2, ojo lo que le digo, más de 2 que llevan más de 2 años sin saber nada de este gobierno. Más de 2. A lo mejor de los que le apoyan al gobierno, sí. Pero del propio gobierno, más de 2. Y así nos lo trasladan. Con muchas necesidades también. Con muchas necesidades. Y nos traen hoy aquí un plan de inversiones. Oiga, el plan de inversiones del gobierno y de los partidos que le apoyan. Correcto. Pero no lo intenten camuflar de un proceso participativo. Porque no lo ha habido. Porque si hubiera habido voluntad, fíjese, desde el año pasado si hubieran tenido tiempo de hacerlo. Y claro, llamarnos el día 5 con los informes ya hechos, porque si no, no hubiera sido posible traerlos a este pleno y a las comisiones informativas, y faltarnos al respeto a los grupos, oiga, ¿qué quieren? Nos dicen, háganos las propuestas, pero si ya lo tenían decidido. Tenían decidido que se iba a hacer. Y hay propuestas como la del Pozo de las Nieves que la ha hecho este grupo. Pero sin embargo, en lo que estuvimos de acuerdo todos, sí hubo 2 unanimidades, que fue las viviendas sociales, y además se focalizó en Sabia, en las viviendas de Sabia, porque son las únicas que de verdad, que se pueden poner a disposición con una pequeña inversión, pero claro, se prefiere hacer caja, se prefiere hacer caja con ellas. Y en segundo lugar, abrir un proceso participativo express, que también todos los grupos estuvimos de acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de enfrentar a unos barrios con otros. No se trata, porque todos tienen necesidades. Y con las 15 propuestas que vienen aquí de inversión, estamos todos de acuerdo, lo han dicho los anteriores grupos. Con estas y con otras 35 más. Pero oiga, cuando este grupo dice, ¿ha escuchado usted a los vecinos? Es que hay vecinos, incluso asociados, y a este grupo le están diciendo, oiga, a lo mejor hubiéramos preferido 800.000 euros en arreglar calles y no en hacer un campo de fútbol. Porque si el problema es, que esa es otra de las cosas que se nos contó en la reunión, oiga, inversiones pequeñitas para poder llegar sin ningún tipo de riesgo al final de año, porque hay que ejecutarlo y terminar las obras antes de año. Y nos atrevemos a traer dos inversiones por encima de los 600.000 euros, alguna cercana a los 800.000. Oiga, ¿hay garantías al 100%? ¿Ustedes les pueden dar garantías al 100% a estos grupos de que se va a acabar la inversión este año? Porque hay que hacer el proyecto de campo de fútbol, licitarlo, adjudicarlo, empezar las obras y concluirlas dentro de este año, 6 meses. Proyecto que nadie conoce. ¿Hay memoria valorada? ¿Cómo se quiere hacer? ¿Dos campos de fútbol 7, uno de fútbol 11, con gradas, con qué tipo de iluminación, con qué tipo de césped? Claro, nos piden que probemos algo del que no conocemos nada, ni lo conocen los vecinos. Y a lo mejor los vecinos, porque yo sé si lo he escuchado, prefieren una instalación polideportiva, como ustedes trajeron a pleno, a CIPA, y en un campo de fútbol solo. Eso también lo están diciendo, porque eso es lo que pedían, ¿eh? Una ciudad deportiva, no un campo de fútbol, una ciudad deportiva. Entonces, claro, cuando se traen aquí una serie de propuestas sin haber escuchado a la gente, podemos cometer el error de que no sea lo que la gente quiere. Y luego, el no haber sido solidario entre todo el territorio. Porque yo estoy convencido que si se sientan a todas las asociaciones de vecinos y representantes de municipios, de vecinos de todos los barrios, ellos son los más solidarios del mundo, lo han hecho otras veces. Entienden las necesidades de todos los barrios. Y estoy convencido de que ellos, junto con nosotros, nos hubiéramos puesto de acuerdo en un plan de inversiones equilibrado para la ciudad, en el que todo el mundo hubiera visto sus expectativas urgentes acometidas. Porque ya repito, tenemos por suerte unos colectivos, unas asociaciones deportivas de barrio absolutamente solidarias con el resto de los vecinos y muy razonables. Ahora, lo que no tiene sentido es plantear inversiones y decir al resto de la ciudad, oiga, con esos 300.000 euros ya les tendremos en cuenta a ver qué quieren arreglar. Oiga, es que a lo mejor todos los vecinos de la ciudad hubieran dicho, preferimos en vez de un campo de fútbol una ciudad deportiva. Y a lo mejor no tenemos dinero para hacer toda la ciudad deportiva, pero teniendo claro el objetivo, concluyo.
Señor Blancas.
Teniendo claro el objetivo, termino, sí. Podríamos haber también incluso acometido ese proyecto por fases y haber repartido los fondos, que también están los próximos PIR. ¿Por qué no hacerlo eso a cargo de los PIR y hacer más obra de calle? Eso se llama acordar y pactar, cosa que no se ha hecho. Gracias.
Para su segundo turno de intervención tiene la palabra la concejala delegada de Hacienda, la señora Barcala, en esta ocasión por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Bien, yo pregunté en las comisiones informativas que nos dijeran con qué inversiones o actuaciones no estaban de acuerdo, y sobre todo desde el Partido Socialista y desde Impar, pues fueron muy contundentes. No, si estamos de acuerdo con todas. Pues miren, entonces, ¿qué nombre se le da a estar de acuerdo con una propuesta de mejora para la ciudad y votar en contra? No sé, pataleta, querer poner palos en las ruedas. ¿Saben? Lo bueno es que no me lo van a tener que contestar a mí esta pregunta, sino que se lo van a tener que volver a explicar a los vecinos, que por lo que he podido leer y escuchar, pues no les ha debido convencer mucho lo que dijeron en la rueda de prensa. Y la verdad que no me extraña, porque tratar de señalar, como han hecho algunos, a un barrio como La Montaña, o tratar de crear enfrentamientos entre los diversos barrios de nuestro municipio, donde por supuesto se está invirtiendo o se va a invertir también, pues no parece el mejor argumento. Lo bueno, o lo que al menos me tranquiliza, es que nuestros vecinos tienen la capacidad más que suficiente para no caer en estos juegos partidistas que ningún bien nos hace ni como ciudad ni tampoco como sociedad, porque es que es lamentable que tengan que utilizar estos recursos para justificar que no hayan realizado ni más ni menos que su trabajo, ya que no solo en el mes y medio desde que se anunció la participación a los grupos para aportar propuestas, sino en los 3 años que llevan como oposición, porque es que si lo hubieran hecho, sabrían que la totalidad de estas propuestas son fruto de escuchar las necesidades de los vecinos, de los sindicatos, de los clubs. Por tanto, son ustedes los que en 3 años no han debido reunirse con ellos para saber cuáles son sus necesidades, y por eso están pidiendo que se haga ahora, pues un poco a su estilo, ¿no? En este último momento, de prisa y corriendo, cuando saben además las prescripciones respecto a los tiempos de ejecución que conlleva el uso de este remanente. Y yo diría que a su frustración porque este equipo de gobierno pueda sacar adelante estas mejoras para la ciudad, lo llaman ustedes electoralismo. Miren, a mí lo que me parece electoralismo es cuando hablan ustedes de contrataciones de 20 operarios jardineros a sabiendas de que existe una imposibilidad legal que se llama tasa de reposición de efectivos. Electoralismo es anunciar a bombo y platillo la apertura de un centro comercial en la montaña sin ser verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes de electoralismo pues entenderán mucho, pero bueno, dejen a los que frente al papel mojado y vender humo, pues preferimos actuaciones ciertas. También ha hablado el señor Blanco de remanentes de ejercicios anteriores, y sí, por supuesto, en algunos momentos se han utilizado los remanentes para reducir deuda, porque este equipo de gobierno, además de comprometerse en realizar inversiones, pues también se compromete con las cuentas de nuestro municipio. Y les voy a dar el dato. Hemos reducido en menos de 3 años pues más de 8 millones de euros en deuda, pero también se ha utilizado para invertir. Precisamente el año pasado se utilizaron 400.000 euros del remanente de tesorería para poder iniciar las obras de reparación del Centro Cultural Isabel de Farnesio, que es lo que va a permitir que en este año 2022 puedan estar ejecutadas. Y también les voy a recordar para qué tuvimos que utilizar remanentes de tesorería en años anteriores. En primer lugar, para cumplir con una sentencia judicial firme en 2018. Vaya, ¿quién estaba en 2018? El Partido Socialista. Casi 540.000 euros tuvimos que utilizar del remanente para pagar una sentencia firme que ustedes no pagaron durante su legislatura. Y también para pagar o para cumplir con un convenio de colaboración que fue firmado en marzo del 2011. ¿Quién gobernaba en marzo del 2011? Vaya, el Partido Socialista. Ahí tuvimos que invertir más de 586.000 euros, igualmente por un incumplimiento de un convenio por parte del Partido Socialista. Eso fueron los motivos por los que no se pudieron realizar más inversiones con remanentes anteriores. Muchas gracias.
Gracias. Para su segundo turno de intervención, por Unidas Podemos, el señor Moya.
Gracias. Bueno, por nuestra parte, en primer lugar, decirle a CIPA, no mienta usted, ¿vale? En ningún momento yo he dicho que el campo de fútbol no sea necesario. Vuelve a escucharse los audios. Lo que dijimos fue que habían otras muchas inversiones igual de necesarias o más para el campo de la montaña. Pero no ponga usted en mi boca palabras que yo no he dicho y no manipule mis declaraciones, ¿vale? Que usted sabe ser muy sibilino cuando le conviene. Por cierto, fueron ustedes los que le regalaron la parcela millonaria a la iglesia con la excusa de que eso iba a incluir servicios deportivos para los vecinos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los servicios deportivos? ¿Les han tangado a ustedes los curas? ¿O es que nunca se pretendió que se dieran esos servicios deportivos y era todo mentira para justificar el desfalco de lo público en favor de la iglesia? Electoralismo puro y duro, claro que sí. Claro que sí. Decirle también a Vox que para Podemos la democracia no es votar cada 4 años, sino dar a la gente cauces de participación cotidiana en la toma de decisiones. Simplemente añadir, antes de terminar, que con esta cacicada vemos naufragar el espíritu de consenso que tanto nos costó alumbrar en el pacto de reconstrucción. Y es una lástima. Votaremos en contra.
Por impares, señor Ramírez Panadero.
Solamente dar mi opinión sobre algunas cosas que se han vertido sin nombrar a quién. Se ha dicho que no es una cuestión de prioridades. ¿Cómo que no? Es una cuestión de prioridades cuando las necesidades son muchas más y cuando los recursos son pocos. El asunto es que hay quien se arroga por ser representante de los vecinos toda la capacidad de decisión, que bueno, en parte se tiene, sin contar con los vecinos. Y en un momento especial como este, habría sido muy bueno que hubiese habido ese proceso, que fue la única conducción que les hemos puesto para seguir adelante, porque ni siquiera era decir que esto no se hiciera. Se ha dicho algo también, queda un año y tendremos que hacer algo en este año. Ese es el fondo de todo esto. Por tanto, ustedes mismos están justificando el por qué muchas de estas decisiones que eran necesidades el año pasado se han traído y de esta manera a este año y no el año pasado o el anterior. Y decirle a la señora delegada, para contratar trabajadores cuando hay tasas de reposición, hay que tener un proyecto de ciudad desde el principio y, por tanto, establecer cuáles son los objetivos de ese gobierno para este municipio. Y si ustedes tenían como objetivo potenciar la acción en parques y jardines, tendrían que haber tenido previsto y haberlo hecho durante todo este tiempo y no como lo que han llevado a cabo. Si usted ha podido afrontar como delegada, que podría haber sido perfectamente una técnico más del departamento, los pagos que ha habido que hacer, ha sido precisamente porque usted no ha hecho nada en materia económica y financiera y ha vivido de las rentas de las decisiones que otros han tomado durante todo este tiempo. Y eso no está nada más que justificado en el hecho de que usted, el primer presupuesto que ha traído fue a finales del año pasado. Lo demás ha vivido de presupuestos anteriores. Se lo digo porque usted algunas veces ha estado moderada, pero otras está intentando sacar pecho de algo que no le corresponde. Y como dice la señora alcaldesa, cuando quiera ponemos micrófonos y hablamos de todas las cuentas, de todas las deudas, de dónde vienen, de quién y de todo eso. Pero sin desviar, que ustedes desvían. No vamos a entrar a ninguna de las propuestas y ya les hemos dicho que estas en su mayor parte han sido propuestas que ha hecho nuestro grupo. O bien ha participado directa o indirectamente a través de los plenos y demás. No, si no estamos diciendo eso. Y si probablemente fueran las propuestas que el resto de la ciudadanía estaría de acuerdo como prioritarias, porque necesidades hay muchas más. Hablamos de piscinas, hablamos de invernales, hablamos de otros barrios, hablamos de... En fin, no se trata de eso. Por tanto, se trata de un procedimiento. Y lo único que les pedimos fue en este procedimiento que contáramos con la opinión de los vecinos, que era factible y posible. Claro que todos hablamos con los vecinos, claro. Y hablamos con los vecinos de la Glorieta del Clavel, y hablamos con los vecinos de Inasa, ¿verdad, Jesús? Y hablamos con los vecinos del barrio del Pinar, y hablamos con los vecinos del barrio de las Artes. Pero no se trata de establecer qué es lo que nos dicen unos y luego nosotros decidimos. Se trata de consensuar con ellos, porque tienen capacidad suficiente en un proceso excepcional como este de dar su opinión y de establecer conjuntamente las prioridades. Hasta tal punto que de ahí podría haber salido que vinieran no 15 propuestas, sino una sola y consensuada. Pero ustedes ese procedimiento lo niegan, porque no creen en él.
Tiene que concluir, señor.
Y concluyo con lo siguiente, no creen en él. ¿Saben cuál va a ser lo positivo de nuestra posición? Que es por lo que votamos en contra, por lo que le acabo de trasladar. Que vamos a conseguir que al menos a partir de ahora y para ciertas acciones ustedes cuenten con ellos. Si eso lo conseguimos, para algo servirá nuestro voto.
Gracias. Por voz tiene la palabra el señor Gómez Vico.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros, como queda manifiesto, preferimos la acción y que se materialice lo antes posible. Es decir, hay que tener en cuenta que en cuanto tenemos el barrio a la montaña, estamos hablando de él precisamente porque mediáticamente se está manejando y porque además es el barrio con más extensión y menos desarrollado que tenemos dentro de nuestra ciudad. Es decir, nosotros en cuanto dotemos este barrio con todos los servicios y con toda la equipación que se merece como barrio de la ciudad, va a redundar en cuanto al desarrollo del propio barrio, es decir, transporte necesario, servicios directos, etcétera. Vamos a ver, en cuanto a la participación, pues sí, decirle a don René que sí, dentro de su grupo municipal consideran que se debe de hacer así. Nosotros dentro del nuestro pues, preferimos el orden sobre todo el orden, y que ello conlleva seriedad en todas las materias a tratar, con lo cual optamos por instrumentalizarlo todo de una forma eficiente y ordenada. Nada más que aportar, muchas gracias.
Gracias por ACIPA, el señor Blasco.
Muchas gracias. Don René, le pido lo propio, no diga que yo he dicho cosas que usted ha dicho. Vamos a ver, sobre la parcela de los curas, entre comillas. Oiga, que está la plataforma de contratación del Estado, dé usted dos clics y véalo, que hay una parcela como un piano de cola al lado de la iglesia. Mírelo, o quiere que se la busque yo y se lo pase, que es de acceso público. Vamos, increíble. Bueno, seguimos. En fin, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que dice el señor Blanco, no se puede enfrentar a barrios, es que no hay ninguna razón para enfrentar a ningún barrio, no se ha hecho nunca y no se debe hacer ahora, y desde luego lo que no puede ser es que se diga que no se invierte en determinados barrios y cuando se invierte se diga que es electoralismo. Oiga, como dice un ilustre vecino de este barrio, o sopa o teta, las dos cosas a la vez, ¿no? No puede ser las dos cosas a la vez. ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Pero cuándo ha habido remanentes positivos de tesorería? ¿Que se podía haber hecho el año pasado? Pues claro. Claro que se podía haber hecho, pero también le voy a decir que ha habido, aunque los informes técnicos son los mismos, sí ha habido ciertos cambios, porque evidentemente tenemos un año que viene muy complicado de cara a la amortización de los créditos ICO, pero hoy se sabe, o por lo menos se tiene más conciencia, de que efectivamente la amortización anticipada de deuda no nos mejora tanto proporcionalmente el ejercicio inmediato, sino que se prorratea los ejercicios siguientes. De haber sabido estas cuestiones, por supuesto, habríamos tenido otro posicionamiento, porque no es patrimonio de la izquierda que se quieran hacer inversiones en la ciudad, pero por supuesto que no, pero también hay que velar por pagar el morterón de deuda que tenemos, que es enorme. Y no voy a decir que sea de unos o de otros, es de la ciudad, la tenemos, punto. Ciudad deportiva, luego contestaré lo de las viviendas. Ciudad deportiva, efectivamente hace falta una tercera ciudad deportiva en Aranjuez, y la parcela necesaria, la parcela que lo permite, la única que creo yo que lo permite de Aranjuez, es la 505. Y recuerde, además, lo comentábamos en la pasada legislatura, la 519, cuando se cedió la Guardia Civil, me acuerdo que dijo el señor Estrada, la 505 permite también usos deportivos, lo recuerdo. Pero también les quiero recordar que eso se les ha olvidado cuando lo propusimos en este pleno, ustedes votaron que no. Y no pedíamos que lo hiciéramos con fondos municipales, pedimos que se hiciera o con fondos PIR o con colaboración público-privada, que luego sabemos que el anterior gobierno intentó esa colaboración público-privada. Lo que pasa es que también saben ustedes que una parcela de Manial limita mucho las inversiones de privados que pues se pueden hacer, y esas son las pegas que nos estamos encontrando. Por lo demás, las viviendas, ese lavado de cara, las 15, 16 viviendas que hay, que tiene Sabia, que se han quedado fuera del plan de enajenación, se puede hacer con estos fondos, es posible hacerlo todavía, y sobre todo se puede hacer también con fondos que tiene el ayuntamiento ajenos a este remanente. Es un lavado de cara que estamos de acuerdo con que se haga, dicho sea de paso. Por lo demás, usted comentaba, señor Blanco, que efectivamente usted en el debate del Estado del Municipio hizo no 20 propuestas, hizo más, hizo 20 y tantas. Pero le voy a recordar, sí, y además estamos de acuerdo en el 99% de las mismas, pero le voy a decir, somero, muy somero, exigir plan de inversiones en los colegios, está aquí, plan de inversiones en los barrios, concluyo, bueno, Orpendo La Valeras, Acceso Sur, muchas, o están hechas o están encargadas con el PIR o con el PIREP, o están aquí. Por lo tanto, yo sé que están ustedes de acuerdo, pero vean que sí que van dando esos pasos. Y termino con esto. Yo le diría al señor Ramírez que desde luego, claro que se va a contar con esa participación, así lo vamos a demandar, pero no, de verdad, no es condición sine qua non que se vote en contra para dar ese toque de atención. Con una abstención, yo creo que el toque de atención ya sería suficiente. Gracias.
Por el Partido Socialista, el señor Blanco.
Sí, hombre, yo le agradezco al portavoz de ACIPA que lo reconozca, porque yo he escuchado no hace tanto, ayer, y en la rueda de prensa que se dio, decir que el Partido Socialista no había hecho una sola propuesta. Oiga, gracias en el debate, más de 20. Gracias por recordarlo y por reconocerlo. Por lo cual, por ahí bien. Mire, señora Barcala, a la política se viene llorada. Usted habla de no sé qué sentencia del año pasado. ¿Sabes cuánto tuvimos en la anterior legislatura? Sentencias por valor de hasta 20 millones de euros. Y no estuvimos llorando por las esquinas todos los días como usted. Hay que acometer los problemas cuando vienen, por cierto, de legislaturas prácticamente todas del Partido Popular. Hay que recoger los problemas y resolverlos, que es lo que nos piden los ciudadanos. No está llorando por las esquinas. Mire, esto es sencillo. Se dice aquí que venimos a poner palos en las ruedas. Es muy fácil. Retiren la propuesta. Convoquen pleno extraordinario para la semana que viene. Y entre medias, convoque a los colectivos. Y pactemos. Vamos a ver si es verdad que venimos a poner palos en las ruedas o no. Todo lo contrario. Lo que estamos pidiendo es que haya acuerdo. Acuerdo sobre todos los fondos disponibles, remanente positivo de tesorería, fondos PIR. Y ordenemos todos esos proyectos con los fondos que tenemos. Y los calendaricemos sin ningún problema. Esto es la mejor fórmula de que evitemos cuestiones como la que ha pasado esta legislatura. Que los proyectos se retrasen 3 años de los fondos PIR.
intencionadamente. En 3 años no se ha avanzado. Que se tarde 1 año en invertir el remanente positivo de tesorería y que todo vaya justo el 3er año. ¡Qué casualidad! Por eso hablamos de electoralismo. No de que se invierta en uno o en otro barrio. El electoralismo es retrasar los proyectos hasta última hora para cuando se acercan las elecciones. Ese es el electoralismo. Mire, claro que los clubes de fútbol están pidiendo un campo de fútbol. Y los de baloncesto y balonmano un nuevo pabellón. Y el de petanca un nuevo campo de petanca. Y el pádel que sea un nuevo vestuario y que se le techen las pistas de pádel para cumplir la normativa. Y en los de tiro con arco unas nuevas instalaciones. Y la piragüera que se cumpla con los compromisos de tirar el muro y de que se invierta de verdad en el centro de alto rendimiento nuevo de la alegría de la huerta. Oiga, es que a lo mejor nos podríamos haber puesto de acuerdo todos para aglobar las necesidades que tienen todos ellos en esa ciudad deportiva, en la montaña, no solo en un campo de fútbol. Claro, y fasearla sin ningún tipo de problema. Y a lo mejor las asociaciones de movilidad reducida hubieran propuesto lo que dijimos, por ejemplo, en el debate de Estado-Municipio del segundo plan de accesibilidad. Y haber invertido, a lo mejor no en las obras, que no da tiempo, pero sin hacerlo. Que cuesta 150.000, 200.000 euros hacer el estudio móvil del segundo plan de accesibilidad. Porque hay vecinos, y usted lo sabe, y ustedes lo saben, encerrarse en sus casas y poder salir en algunos barrios. Por problemas en las aceras. Oiga, ¿no necesitan esos vecinos esas inversiones? Claro que sí. Y lo único que decíamos es, siéntenlos y pactemos. Acordemos grupos políticos y sociedad. Y no aplicar el modelo Vox. De todo por el pueblo, pero sin el pueblo. De imperio del orden, de aquí mando yo.
Concluya,
es lo que ha asumido el gobierno municipal gracias a conseguir el apoyo de Vox. Pues oiga, mire, en eso no nos van a encontrar. En parar esto, en convocar para la semana que viene pleno y en ponernos todos de acuerdo, sí. Ahí sí nos van a encontrar. Y es lo mejor, sin lugar a dudas, para la ciudad. Eso que les planteamos. Votaremos en contra. Gracias.
Para cerrar los turnos de intervención, tiene la palabra la señora Barca, la concejala de Hacienda.
Gracias, presidenta. Bien, como no todo es irresponsabilidad en esta corporación, pues no quiero finalizar mi intervención sin agradecer a los dos grupos políticos que sí que han hecho los deberes, que sí han hecho aportaciones y que sí van a remar por el bien de esta ciudad junto al equipo de gobierno, que son los grupos de Vox y ACIPA. Porque a diferencia de ellos, pues hoy la izquierda ha demostrado que se han instalado, lamentablemente, en el cuanto peor para los ribereños y para la ciudad, pues mejor para ellos. Porque saben que estas inversiones van a traer grandes mejoras a nuestro municipio. Además, así lo han dicho explícitamente ellos mismos, y esto es lo que tratan de evitar por meros intereses partidistas. Y esto es así, y es lo que han demostrado hoy con sus argumentaciones contradictorias y con ese voto en contra. Porque son ustedes, señores de la izquierda, quienes sí que parece que tienen la cabeza más puesta en el próximo mayo de 2023 que en sumar a esta ciudad. Pero mientras ustedes están en eso y dando ruedas de prensa para justificar lo injustificable, pues este equipo de gobierno estará ejecutando estas inversiones, otras muchas, y gestionando los recursos públicos para dejar este ayuntamiento y esta ciudad bastante mejor a como nos la encontramos. Muchas gracias.
Y yo voy a comentar alguna de las cuestiones también, porque estas propuestas son sumamente importantes para el devenir de la ciudad, el devenir inmediato, porque todo el mundo sabe, y eso no se ha reiterado en el debate, o así lo entiendo yo, que es algo muy importante, y es que estas obras tienen que estar finalizadas por una cuestión de legalidad antes del 31 de diciembre de este mismo ejercicio. Hay latiguillos que se han repetido a lo largo de todo el transcurso, de todo el debate, que no se pueden, yo por lo menos no puedo permitir dejarlos pasar por alto, máximo cuando es una propuesta, obviamente, del gobierno. Vuelven a hablar del proceso participativo, que según ustedes no se ha dado, y según el gobierno y según esta alcaldesa, sí se ha dado. Sí se ha dado ese proceso participativo. El gobierno, al igual que los grupos de la oposición, tienen la responsabilidad de trabajar todos los días y estar al cabo de la calle, e ir trabajando a medida que va recogiendo esas demandas de la calle, de los ciudadanos, de las asociaciones, de los clubes, de los propios grupos políticos y, por supuesto, en mi caso además, de lo que me dicen los diferentes concejales delegados. Todo eso está reflejado en todas y cada una de las propuestas que hoy vienen al Pleno. Y, por lo tanto, afirmar que no ha habido proceso de participación es negar, por un lado, la realidad y, por otro lado, quienes lo afirman se niegan a sí mismos y niegan a sí mismos que hayan sido ellos quienes hayan llevado un proceso de participación, porque yo entiendo que las propuestas que cualquiera de los grupos políticos, que también algunas de las propuestas que aquí se van a someter a votación de manera inmediata se han traído por parte de los grupos políticos en plenos anteriores y que yo entiendo eran demandas o bien de los vecinos o bien de las asociaciones. Yo me quedo completamente además asombrada del hecho de que en esta legislatura, que es cuando más proceso participativo se ha abierto con todo el mundo, no tiene precedente que se ponga ahora esto encima de la mesa, sinceramente, desde la mentira, entiendo yo, desde la mentira, porque ese proceso, insisto, de participación se ha producido. No cabe negarse a sí mismo. Todos ustedes hablan con los grupos, con las asociaciones y hablan con los vecinos. Sinceramente, cada vez que ustedes piden al gobierno que para priorizar las necesidades tengamos que llegar a todo lo que es el consenso con todas las asociaciones, con todos los clubs, con todos los grupos políticos, con todo, es decir, posiblemente eso no es posible, y yo creo que no es posible en un tiempo exprés. ¿Puede ser posible? Sí, debatiendo mucho, explicando muchas cosas e informando mucho, pero no en un proceso exprés. Por cierto, nadie ha llevado este proceso nunca jamás en la Corporación de Aranjuez, jamás, porque es complicado, obviamente, es muy complicado. Ni siquiera ha habido intentos. Es más, lo que hemos tenido, y yo llevo en la Corporación Municipal de Aranjuez con mucha honra desde el año 2003, es experiencias por parte de gobiernos socialistas, solos o en compañía de otros, de ni siquiera consultar al resto de los grupos políticos. Ya de los vecinos ni hablamos, y de las asociaciones tampoco, y de lo de priorizar tampoco. Mire, yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad de dar participación a todos. Ese es el compromiso mío desde el día uno. Por eso fue posible, porque el gobierno tiene esa disposición de llegar a consensos, fue posible el plan de recuperación, porque sin la voluntad del gobierno es absolutamente imposible, si no abre esos cauces como fueron abiertos por el gobierno. Por lo tanto, creo que eso está fuera de toda duda, fuera absolutamente de toda duda. Con lo cual, hay que arrogarse también legítimamente esa capacidad de decisión, esa capacidad, después de haber oído a todo el mundo y haber abierto a la participación a todo el mundo, decidir qué es lo que se tiene que hacer, en qué situación estamos, en qué situación están algunos de los proyectos que necesitaban ser redactados, algunos están redactados, otros están a medias. Todas esas disposiciones que hay que tener en cuenta, porque, insisto, hay que acabar esos proyectos antes del 31 de diciembre del 2022. Aquí hay gente, portavoces, en concreto el señor Blanco, que si no miente 10 o 12 veces al día no se va a gusto a su casa. Pues mire, si usted tiene esa necesidad, pues allá usted. Pero nuestra obligación también es responderle, como comprenderá. Decir que ustedes pagaron sentencias por valor de 20 millones de euros durante la legislatura pasada es que su gestión les hizo boomerang. Si se asciende esa cantidad, que yo ahora mismo no sé exactamente la cuantía, sí recuerdo una, la de la sentencia de las cabezadas, que creo, si no recuerdo mal, que ascendían ya esa sola a casi 15 millones de euros. Pero porque su gestión, la gestión suya y de sus compañeros socialistas, le hicieron boomerang y lo tuvieron que pagar. Mala gestión. Así que no diga mentiras. No es como consecuencia de otras gestiones, sino de su propia gestión. No voy a insistir más, porque yo creo que al final es lo que se ha insistido respecto a la falta de participación, que niego absoluta y rotundamente. Sí quiero decir que la iglesia es una necesidad también que nos han trasladado los vecinos, es una necesidad que, aunque haya algunos grupos políticos como Unidas Podemos que no lo entiendan, es una necesidad que también se nos ha trasladado, y desde luego a eso no es lo que ha hecho esta corporación con los votos a favor del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox y de ACIPA, y con el contra del resto de los grupos. No es un desfalco de lo público en favor de la Iglesia, ni tampoco se trata de una cacicada. Mire, ¿sabe lo que es un desfalco, una cacicada? Lo que ustedes hacen en el Gobierno de la Nación, señor Moya, señor portavoz de Unidas Podemos. Lo que hace el Gobierno de la Nación, que están pagando con dinero público, como si fueran asesoras, a personas que finalmente son usadas para utilidad propia y personal, porque las utilizan como niñeras. Entonces, no venga a contarnos ni a darnos lecciones, señor Moya, porque el procedimiento es absolutamente pulcro y también, además, lo más importante de todo es que se trata de una necesidad también de los vecinos que usted, por su falta de sensibilidad, es incapaz de entender. No me voy a extender más, quiero agradecer, eso sí, muy, muy, encarecidamente el agradecimiento a los grupos, por supuesto, de Ciudadanos y del Partido Popular que conforman el Gobierno, sino también muy especialmente a los grupos de ACIPA y de Vox, porque han manifestado su voto a favor de todas estas inversiones, obras de mejora y nuevas obras que son necesarias y que están deseando los vecinos que sean finalmente materializadas. Muchas gracias. Pasamos a la votación.
Señora alcaldesa.
Y no, vamos a pasar a la votación. El debate se ha terminado. No le voy a dar la palabra, he cerrado el debate. Pasamos a la votación. No tienen ustedes sonido, ¿eh? Se tienen apagado. ¿No tienen ustedes sonido? ¿Me escuchan?
Sí.
Ahora sí.
Sí, que decía que se va a votar cada uno de los puntos, ¿no?, por separado.
Correcto, porque así lo marca la legislación y así lo tenemos, y así tenemos que proceder. Gracias.
Bien, pues entonces la primera votación corresponde al punto cuarto, propuesta que presenta la concejala delegada de Hacienda sobre aprobación de la modificación presupuestaria número 27/2022. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Abstenciones no hay. Queda aprobada la propuesta con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox. Y 12 votos en contra, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos.
Yo, la señora Celdrán, veo que tiene dos ventanas abiertas, o sea, dos ventanas en uso, pero las dos cerradas. Es decir, no ha votado.
A ver, tengo problemas y de ahí que esté intentando entrar de diferente. A veces me corta y no puedo, entonces.
Sí, pero bueno, en cualquiera de los casos ya sabe que tiene usted la libertad de venir también personalmente al espacio. Pero en cualquiera de los casos tiene dos ventanas e inmediatamente que me ha escuchado usted ha abierto la ventana. Se ha producido como se ha producido. Sí, la ruego por favor, señora secretaria, que rectifique esa cuestión si usted así lo ha observado también.
Pues la verdad es que no me he dado cuenta. Entonces, pues bueno, procedemos si les parece a repetir la votación, pero ruego que por favor enciendan las cámaras porque
bien, si vamos a repetir.
¿Se me ve, ¿se me ve o no?
Sí, se la ve. La secretaria, si vamos a votar otra vez, por favor, inicie. ¿Votos a favor, votos en contra? En fin, bueno, denos el pie.
A ver, porque ahora se ha movido la pantalla. Bueno, votos a favor de la propuesta. Estamos en el punto número 4. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues queda aprobada la propuesta con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox. Y votos en contra 12, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos. El punto quinto es la propuesta que presenta la concejala delegada de Hacienda sobre la aprobación de la modificación presupuestaria número 28/2022. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? Queda aprobada la propuesta con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox y 12 votos en contra, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos. El sexto punto es la propuesta que presenta la concejala delegada de Hacienda sobre la aprobación de la modificación presupuestaria número 29/2022. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Es que yo no sé, me da la sensación de que alguien no oye, no escucha bien el... ¿Votos en contra? Bueno, pues queda aprobada la propuesta con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox, y 12 votos en contra, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos. El punto séptimo es la propuesta que presenta la concejala delegada de Hacienda sobre la aprobación de la modificación presupuestaria número 30/2022. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Queda aprobada la propuesta con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox. Votos en contra 12, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos. El punto octavo, propuesta que presenta la concejala delegada de Hacienda sobre aprobación de la modificación presupuestaria número 31/2022. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Queda igualmente aprobada con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox. Y 12 votos en contra, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos. El punto noveno, propuesta que presenta la concejala delegada de Hacienda sobre aprobación de la modificación presupuestaria número 32/2022. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Igualmente queda aprobada con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox. Y 12 votos en contra, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos. El punto décimo, propuesta que presenta la concejala delegada de Hacienda sobre la aprobación de la modificación presupuestaria número 33/2022. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Queda aprobada la propuesta con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox. Y 12 votos en contra, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos. El punto undécimo, propuesta que presenta la concejala delegada de Hacienda sobre aprobación de la modificación presupuestaria número 34/2022. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Queda aprobada con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox. Y 12 votos en contra, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos. El punto número 12, propuesta que presenta la concejala delegada de Hacienda sobre aprobación de la modificación presupuestaria número 35/2022. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada igualmente con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox y 12 en contra, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos. El punto número 13, propuesta que presenta la concejala delegada de Hacienda sobre aprobación de la modificación presupuestaria número 36/2022. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Resulta aprobada con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox, 12 en contra, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos. El punto número 14, propuesta que presenta la concejala delegada de Hacienda sobre aprobación de la modificación presupuestaria número 37/2022. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada la propuesta con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox. Y 12 votos en contra, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos. El punto número 15, propuesta que presenta la concejala delegada de Hacienda sobre aprobación de la modificación presupuestaria número 38/2022. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? queda aprobada con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox. Votos en contra, 12, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos. El punto número 15, propuesta que presenta la concejal delegada de Hacienda sobre la aprobación de la modificación presupuestaria número 38/2022. Votos a favor de la propuesta. Votos en contra. Queda aprobada con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox. Y 12 votos en contra, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos. El punto número 16, propuesta que presenta la concejala delegada de Hacienda sobre aprobación de la modificación presupuestaria número 39/2022. Votos a favor de la propuesta. Votos en contra. Queda aprobada la propuesta con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox. Y votos en contra 12, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos. El punto número 16, propuesta que presenta la concejal delegada de Hacienda sobre aprobación de la modificación presupuestaria número 39/2022. ¿Votos a favor de la propuesta?
Pero esto es lo que se ha votado antes, ¿no? Pero bueno, lo votamos dos veces.
No se oye.
Que yo creo que lo acabamos de votar, pero bueno, lo votamos otra vez. Yo creo que ya hemos hecho el 17.
Y continúe, señora secretaria.
Es que se oía algo, pero no sabía si se dirigían aquí al salón.
Se oye mal, sí.
Estábamos en el punto 16, votos a favor de la propuesta. Votos en contra. Queda aprobada con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox, y 12 votos en contra, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos. El punto número 17 es la propuesta que presenta la concejala delegada de Hacienda sobre aprobación de la modificación presupuestaria número 40/2022. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda igualmente aprobada con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox, y votos en contra 12, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos. Y por último, la propuesta número 18, que es la propuesta que presenta la concejala delegada de Hacienda sobre aprobación de la modificación presupuestaria número 41/2022. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada con 13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 de Vox. Votos en contra 12, 8 del Partido Socialista, 2 de Impar y 2 de Unidas Podemos.
Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día.
Perdone, señora presidenta, señora alcaldesa. Pido la palabra por el artículo 44 del reglamento orgánico.
Sí, dígame.
Sí, era simplemente para recordarme el informe de Secretaría General del 28 de octubre del 2019, en el que dicen sus conclusiones que las intervenciones de la alcaldía habrán de realizarse a su prudente arbitrio, garantizándose siempre el cierre del grupo que presenta la propuesta o proposición. En el caso anterior, formalmente no se ha producido. Espero que a partir en lo siguiente del pleno sí sea así. Gracias.
Usted es que tiene vicio por las mentiras o por las medias verdades. Eso que acaba de leer se refiere únicamente a la parte resolutiva. En la parte del gobierno, obviamente no. Léase el informe completo desde el principio hasta el final, por favor. Y soy, creo, la alcaldesa que más ha respetado ese informe. Ese informe, porque normalmente es que no intervengo en la parte resolutiva, y usted lo sabe. Y si no, escúchense los plenos. Así que cuando lea alguna recomendación, señor Blanco, cuando lea un informe, léalo completo. Pasamos al siguiente punto del orden del día.
Si quiere.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, señor Blanco.